Bueno, son las 8 de la mañana, 37 minutos. Seguimos aquí en Radio Nacional Resistencia. Y en minutos nada más vamos a conectar con la televisión pública, porque vamos a salir allí en el programa Aire Nacional. Nos van a poder escuchar, nos van a poder ver también. Y estamos aquí con Marce y un invitado muy especial que es José C. Eyman, el presidente de la Fundación Urunday. Buen día, José C., ¿cómo estás?
Gracias por venir. Buenos días, Noelia y Marcela. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya parece que falta mucho, pero en realidad no tanto. En julio del año que viene tenemos una nueva Bienal de Esculturas, ¿no? Ya imagino que ustedes están preparando todo ya durante estos 2 años.
Sí, como decía Fabriciano, nosotros no estamos terminando una edición y estamos trabajando en la siguiente. La verdad es que hoy la Bienal del Chaco no solo es uno de los certámenes más importantes a nivel internacional en la disciplina escultórica, sino que se ha transformado con el paso del tiempo en una experiencia de arte público con concurrencia multitudinaria y que también mueve un poco la aguja de la economía del regional a través del turismo que se da en esa fecha, configurándose como una industria cultural con muchísimo potencial.
Uh-huh. Ahora, muchos años, ¿no?, de la Bienal, mucho trabajo. Todos tenemos en la retina la primera y, bueno, por supuesto que Fabriciano nunca se olvidó de cómo comenzaron y cuánto les costó también llevar esta locura al Chaco y a la ciudad de Resistencia.
Sí, totalmente, Marcela, es así. Fabriciano siempre estaba pensando en qué traer al Chaco. Él había triunfado en Europa y podía haberse quedado, y sin embargo en el 83, luego de que representó a la Argentina en la Bienal de Venecia, que para un artista visual eso es como, digamos, el máximo reconocimiento, ser seleccionado por su país para representarlos en esa Bienal es lo más importante. Luego de eso decide volver con esta idea que decía, esta loca idea de hacer en la Plaza Central de Resistencia un concurso de escultura a cielo abierto, algo que era inédito en aquel momento en América.
Y bueno,
tenemos justo acá una de él, sí.
No, y vos sabés que esto es muy simbólico para sí, nosotros, porque después de pasar por aquí, por los estudios de Nacional Resistencia, él murió. Mm. O sea que no al otro día fue, o ese mismo día. Fue muy impactante para nosotros porque logramos. Él siempre venía, nos dejaba algo y se iba. Como que no quería mucho que, le daba vergüenza por ahí reconocer que nos dejaba un regalito. Y esto es muy simbólico para nosotros, por lo que, bueno, fue Fabriciano para toda la gente aquí en Chaco, ¿no?
Así es.
Y sí, y fue así, fue muy repentino, ¿no? Sí. De hecho, no sé si había venido, le hicimos notas un montón de veces por teléfono, pero no sé si había venido a la radio, y vino solamente a dejarnos la escultura y se fue. Y después recuerdo que
Lo corrimos.
Para sacarse una foto, que sea con él.
Claro.
Sí, fue genial, tremendo, ¿no? Y bueno, y esta Bienal, que digo, ¿cuántas personas se encargan, son parte del equipo para que la Bienal tenga todo preparado para, no sé cuántas personas fueron la última edición, más de 100.000 seguro?
Sí, tuvimos 800.000 visitas en 10 días, son visitas recurrentes, pero igual son un montón de personas. El equipo de trabajo de la Fundación es alrededor de 50 personas para la Bienal específicamente. El staff permanente es más chico, pero para la Bienal hay un staff ampliado de diferentes colaboradores y voluntarios. Pero esto es una construcción genuinamente colectiva. Digo, aquí trabajan la universidad pública a través de sus facultades, otras fundaciones como la Fundación Pradier, que digamos que complementa la Bienal con un festival filarmónico internacional que ya lleva más de 4 ediciones y convoca a profesores de música de orquestas de todo el mundo que vienen a capacitar de manera gratuita a más de 150 jóvenes músicos de la Argentina. También el encuentro de maestros artesanos argentinos organizado por la Fundación Chaco Cultural de Gonzalo Suárez, que hoy es uno de los 3 encuentros de maestros artesanos más importantes del país. O sea que nuestra Bienal digamos, no es propiedad ni de una fundación ni de un gobierno, sino que en realidad es una construcción que se ha hecho desde la base, con la participación de todos los sectores de la sociedad, y de alguna manera estamos convencidos de que eso es lo que explica la continuidad. Como decía Marcela hoy, 1988 fue el primer concurso de escultura en la plaza. Empezó siendo nacional, luego americano, y hoy es internacional y uno de los más relevantes en la escena mundial. Con la particularidad de que en ningún lugar del mundo hay una concurrencia tan multitudinaria como la que tiene el concurso de Resistencia.
Sí,
para y una creo competencia, que fue lo único organizado en lo cual tuvo continuidad, puedo decir, de todos los gobiernos, porque apoyaron todos los gobiernos, fue patrimonio de... Porque generalmente, bueno, por ahí se quiere tomar como decir, bueno, yo lo apoyé, nosotros, pero no, esto lo entendieron todos, así los distintos gobiernos y han apoyado, y esto realmente hay que destacarlo también, ¿no?
Es así, todos los gobiernos entendieron, y esto es, entendemos hoy ya, una política pública, cada estado, cada gobierno que asume lo entiende como parte del ADN resistenciano y también como una marca que nos identifica como provincia en el mundo. O sea, esto es, como decíamos recién, o sea, esto ha sido una iniciativa de la sociedad que bueno, ha sido abrazada por todos los sectores, y que cada dos años, bueno, ya en a esta altura, digamos, es impresionante la cantidad de demandas y de consultas. Hemos tenido que adelantar registro de expositores. Ya estamos armando programación artística, empezamos a recibir algunas inscripciones y consultas de los escultores del mundo, y realmente en este contexto, con la economía de alguna manera en una situación tan complicada del país, siendo la Bienal del Chaco una actividad tan relevante desde el punto de vista de su multiplicidad de actividades gratuitas y de tan buena calidad, estamos seguros de que, como hace dos años viene sucediendo, que Resistencia aparece dentro del top 20 de los destinos turísticos de invierno, esta no va a ser la excepción, porque nos configuramos como una alternativa muy atractiva a nivel nacional, teniendo en cuenta esto que te decía, ¿no? que es un acontecimiento de altísimo nivel, con muchísimas propuestas diversas y accesibles para todos.
La Fundación Orondaya hace un trabajo, me parece muy interesante también, de restauración de las esculturas de la ciudad. Que es lo que hacen durante esos dos años, quizás donde no hay bienal, pero me parece importante también remarcar eso.
Sí, y cuando hay bienal también, porque lo que charlábamos hoy fuera del aire, son 662 esculturas en el espacio público. No solo es importante la cantidad, porque me animo a decir que somos la ciudad que más obras de arte, más esculturas tiene por cantidad de habitantes a nivel mundial, pero lo importante es que tenemos en las calles de Resistencia a todos los grandes maestros de la Argentina, tienen obra en Resistencia, pero también de los últimos 30 años de la escultura del mundo gracias a las bienales. Esas obras, como decía Fabri, hay que mantenerlas. Para eso, bueno, existe el Departamento de Conservación y Restauración, hoy articulado con el municipio de Resistencia, que hace justamente eso, ¿no? O sea, custodia y conserva en perfectas condiciones las esculturas del patrimonio público.
Ahora, José, y algo que siempre llamó la atención era que había vandalismo, pero en cuanto a las obras que estaban como patrimonio, no se dañó ninguna. Eso siempre llamó la atención y se destacó, ¿no?, por parte de la gente que venía a visitar.
Eso habla de nosotros, y yo creo que es una historia una historia de amor entre la escultura y la gente. Creo que hay más de tres generaciones, quizás estamos llegando a la cuarta, que tuvieron la posibilidad de ver nacer una obra de arte, de ver trabajar al artista y luego encontrar esas esculturas en la vereda, o sea, en su cotidianidad. Entonces,
vamos a escucharlo ahora y vamos a saludarlo a Sebastián, que ya estamos ahí en conexión.
¿Cómo les va?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Los estamos escuchando, las y lo estamos escuchando. Digo bien si menciono que estamos entrando, que entramos hace unos dos minutos, en la capital del Mercosur de las esculturas.
Sí,
¿está bien?
Así es.
Así es, Resistencia es la capital nacional de las esculturas y bueno, la Fundación Urunday tiene mucho que ver con eso. Estamos con su presidente, José C. Eyman, que ya se están preparando para esta bienal que va a ir del 16 al 21 de julio del año que viene, ¿no? Y nos va a contar de qué se trata. ¿Sabemos quiénes vienen? Vienen al menos 5 escultores internacionales.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Sí,
¿cómo te va? ¿Qué tal?
Un gusto enorme estar acá con ustedes. Vienen, cada dos años la ciudad de Resistencia recibe a 10 de los escultores internacionales más importantes del momento. Es una selección que se hace entre más de 250 postulantes de 70 países. Este concurso, como charlábamos recién con Marcela fuera del aire, inició en un formato nacional en 1988 en la Plaza Central de la ciudad. Luego se fue transformando, digamos, en americano y actualmente en la escena artística internacional es uno de los más importantes del mundo en la disciplina escultórica. Lo que sucede en Resistencia, como también decía recién Noelia, es que no solo se trata de un certamen escultórico, sino que con el tiempo esto se ha configurado como una experiencia de arte público que tiene concurrencia multitudinaria, no solo de la ciudadanía, sino que llegan a Resistencia personas de diferentes provincias del país y de países limítrofes. Y en la última edición hemos contado en los 10 días de actividad, porque no solo es escultura, sino que hay danza, teatro, música, congresos. Bueno, es realmente una fiesta del arte y la cultura que si tiene la posibilidad de venir el próximo julio, les recomiendo que lo hagan, porque además es absolutamente gratuita. Todas las actividades son gratuitas. Te decía que esta convocatoria hoy se ha transformado en una de las industrias culturales más importantes de la provincia, quizás la más importante, y en un motor de la economía también. Así que esta...
¿Y por qué?
Sí.
¿Por qué? A mí lo que se me ocurre es por qué en Resistencia, ¿por qué Resistencia tiene esa cuestión cultural? Porque evidentemente es así, esto de que ya forma parte de la fisonomía de la ciudad, esto de ir caminando y encontrar una ciudad repleta de esculturas. ¿Por qué? ¿De dónde viene?
Mirá, repleta de esculturas, pero no solo es importante la cantidad, sino realmente caminar por las veredas de Resistencia es como tomar una clase de escultura argentina, porque los grandes maestros de la Argentina tienen obra en Resistencia, pero también, gracias a las bienales internacionales de los últimos 30 años, la escultura del mundo está en las ciudades de Resistencia. Hoy aquí tenemos grandes nombres, Gonzalo Leguizamón Pondal, Libero Badí, Yula Kosice, Lucio Fontana, personas que han sido fundadores de movimientos dentro de la disciplina, que si uno quisiera ver obras de estas personas debería ir a un museo, probablemente no podría. Y este fenómeno que vos preguntabas recién, Sebastián, tiene origen a principios de los 60 con dos hermanos rosarinos, los hermanos Boglietti, que se vinieron a vivir al Chaco y que con la intención de hacer de esta ciudad una ciudad más bella empezaron a colocar esculturas de en aquel momento prominentes escultores argentinos que hoy ya son leyendas de la escultura. Empezaron a colocarlas en las veredas de la ciudad para ir de alguna manera embelleciendo el espacio público, y así es como luego la Fundación Urunday agarra esa posta, podríamos decir que nosotros somos el heredero de Fuste, de los Boglietti, y a través de las bienales continuamos incorporando esculturas al patrimonio y así, bueno, llegar a ser la ciudad de las esculturas y la capital Mercosur de las esculturas, como mencionabas vos al principio.
No nos podemos olvidar de Fabriciano Gómez. Fabriciano.
Bueno, la Fundación Urunday, fundada por Fabriciano, que ahí hay una historia en ese sentido. Fabriciano es un escultor chaqueño, consagrado en Europa, que en el 80 representó a la Argentina en la Bienal de Venecia, y en el 83 decide volverse con esta iniciativa de iniciar los concursos de escultura en las plazas 25 de mayo, y es así como surge la Bienal, que hoy es la principal proveedora de esculturas para el patrimonio público.
Y Sebastián, es importante recordar, finalmente, es...
Tengo que...
Sí. Es pensar que fue una locura traer sacarlos de los talleres a los escultores y traerlos a la ciudad para que al aire libre, en una plaza, en un lugar determinado, puedan tomar contacto con la gente, donde vos lo sacás de su lugar al escultor, de su silencio, de su creación, lo ponés en contacto con la gente, y eso fue muy loco.
Sí, esa fue la iniciativa de Fabricio.
Gracias por habernos mostrado. Ustedes saben, yo tengo que seguir viajando, nos queda una radio más y nos están esperando. A ustedes gracias por habernos mostrado, por habernos contado y mostrado a todo el país esta particularidad de resistencia de Chaco. Les mandamos un abrazo enorme.
Gracias. Gracias. Chau, Sebastián. Bueno, ahí nosotros seguimos en la radio igual, seguimos hablando de esta Bienal de Esculturas. Me decías que el año que viene no va a haber un concepto, sino que va a ser más libre, ¿no? Que cada uno de los escultores va a poder ser a libre interpretación la escultura que quiera traer.
Sí, sí. Y eso sí es una novedad.
Sí, totalmente. Ya lo charlábamos con el Fabri. Yo hablo de la Fundación Irunday, hablábamos con Sebastián como si todos supieran. Bueno, aquí en Resistencia todos sabemos que la Fundación fue creada por Fabriciano y que fue el principal motor de todo esto que sucede hoy después de aquella primera movida de los Boglietti. Pero en el 2020, que se tuvo que suspender por pandemia, ya con Fabri habíamos hablado de que la comunidad estaba lo suficientemente madura como para no necesitar de una temática que convoque a crear al artista y que funcione como un puente entre el público y la obra, sino que, bueno, impulsar esta idea de que la creación sea libre. Siempre la obra tiene que ser original e inédita. Eso es lo que también va sumando, ¿no? Esta posibilidad de tener un museo con piezas únicas. Así que en esta edición va a ser el metal, las materiales que vamos a trabajar.
Sí.
Y cómo es.
Y de acuerdo al elemento que utilizan, ¿son los escultores que se presentan? Digo, ¿ya hay un listado de escultores seleccionados?
Las inscripciones se abrieron en marzo, finalizan en noviembre. Nosotros no sabemos hasta fines de noviembre quiénes van a participar. En realidad lleva un poco más de tiempo, porque una vez cerrada la inscripción, bueno, empieza a funcionar el mecanismo de selección, que, bueno, tiene tres anillos, diferentes actores participan en esa cuestión. No se trata solo de elegir en función de los criterios estéticos, sino que como la obra tiene el espacio público, digamos, como destino final, es importante que tener en cuenta otros aspectos, y para eso intervienen profesionales de diferentes disciplinas que miran la seguridad, lo paisajístico, lo urbanístico. Entonces, hecha la convocatoria, lo que suele pasar es que se inscriben aquellos escultores y escultoras que son de alguna manera especialistas en el material.
Claro, eso te estaba por preguntar, porque algo que nos contaba Fabriciano siempre era que abrían la convocatoria y por ahí no había lugar para todos, superaban las expectativas, ¿no?
224 de 70 países fue la última, y la verdad que el proceso de selección se hace cada vez más complejo. Pero un poco como decía Noelia, ¿no? En realidad lo que también filtra es que no, los escultores no manejan, no son hábiles en todos los materiales.
Sí.
Es muy poco frecuente esto. Fabriciano lo era, por ejemplo. Fabri trabajaba madera, mármol, metales, tenía una versatilidad espectacular, pero lo que sucede en general es que el escultor o la escultora prefieren determinados materiales. Cuando la convocatoria, bueno, pone sobre la mesa el reglamento y ahí se establece el material con el que se va a trabajar, eso automáticamente funciona como un filtro.
¿Y de dónde se trae el metal?
No, el metal no va a ser nada...
No es muy complicado.
Va a ser, claro, exactamente. No es como la piedra.
Sí.
A veces hay que traer el mármol travertino, se trajo de San Juan la otra vez. En el caso de los metales, trabajamos o con acero inoxidable o con acero negro. Eso es más fácil de conseguir. Pero un poco la idea es que siempre sean materiales no perecederos, que puedan estar a la intemperie y que sean de bajo mantenimiento, porque la obra queda ahí en el espacio público. Pero tratamos de ir variándolo para que de alguna manera enriquecer también un poco más los materiales.
Bien.
Se convocan complementariamente alrededor de 10 artistas, escultores y escultoras que trabajan en el marco de un encuentro con diferentes técnicas y materiales variados, pero para enriquecer la experiencia del taller a cielo abierto fuera de concurso, y que nosotros los ciudadanos y los visitantes podamos ver cómo se trabaja de alguna manera, bueno, con otras técnicas, con otras propuestas, con otros lenguajes, pero eso ya sería parte de una propuesta, digamos, complementaria al, al certamen.
Buenísimo. Bueno, esto es solo el principio, te vamos a seguir llamando ya de cara a lo que va a ser esta Bienal de Esculturas, que se va a realizar del 13 al 21 de julio, siempre ahí en el Domo del Centenario, en el Museo a Cielo Abierto, ¿no?
Así es.
Muchas gracias, José C., por
a
venir.
Ustedes, gracias. Un placer.
Hablábamos con José C., el presidente de la Fundación Urunday, y nosotros nos vamos, nos despedimos. Hasta mañana. Chau.